7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este lunes 12 de mayo, lunes de actualidad, jornada en la que la región vuelve a estar a tortas con la administración estatal, esta vez a propósito de las universidades y del decreto nacional que afecta a estas entidades y a su creación. Dice la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que el decreto invade competencias autonómicas y de ahí el recurso y de ahí que sea más necesaria que nunca su propia ley autonómica de universidades, contesta Diana Morant, ministra del ramo, que esto no es más que otro ayusazo al que va a hacer frente el gobierno, que frenará el gobierno. El caso es que la oposición en Madrid refuerza la postura del gobierno de Sánchez criticando la opacidad en la elaboración de la ley autonómica de universidades por parte del equipo de Ayuso y todo ello en un contexto de protestas sindicales en el ámbito educativo. Es cierto que no con mucho seguimiento, pero sí protestas y llamadas a la huelga. Enfrentamiento también entre otra administración, la local madrileña, el Ayuntamiento de Almeida, con AENA, por las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Pero en la esfera nacional se habla sobre todo de mensajes, de los intercambiados entre Pedro Sánchez y el que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, ahora en una situación judicial complicada, vamos a decir, y que no conviene, por tanto, que la imagen de uno, más si es presidente del gobierno, se asocie a la del otro. El diario El Mundo difunde más mensajes de 2021 en los que se aprecian aires de reconciliación tras la ruptura en ese mismo año, 4 meses antes, tras la destitución. Luego, ya saben, 2 años más tarde, en 2023, Sánchez le recuperaría en listas electorales a Ábalos. Entonces le decía en esos mensajes que le echaba de menos profesional y personalmente. El PP, claro, afila cuchillos y prepara el Congreso Nacional de julio con la vista puesta en un cambio de ciclo necesario para nuestro país. O eso dice Alberto Núñez Feijóo, una convocatoria que evidencia la debilidad del líder popular, según María Jesús Montero, a ojos de la vicepresidenta. Tenemos también a 3 magistrados del Constitucional pidiendo la suspensión de la tramitación de la amnistía hasta que se pronuncie Europa. Y en las calles de la capital se habla de un total descontrol en Eurotaxis y VTC, que margina a más de 200.000 personas con movilidad reducida. Es la denuncia del colectivo Fama, que habla además de inacción de la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos con ese conflicto, vamos a las calles. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si cogen un taxi en Madrid a veces es una verdadera odisea. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues imagínate además si tenemos que encontrar un vehículo que esté adaptado a nuestras necesidades de movilidad, por ejemplo, porque vamos en una silla de ruedas. Te voy a dar un dato. En la Comunidad de Madrid hay casi 16.000 licencias de taxi. De estas apenas 300-350 son para vehículos adaptados. Esta tarde vamos a charlar con Javier Font. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, echando aquí cuentas, la ley marca por lo menos un 5%, pero ni siquiera llegamos a ese 5%.
No, ni mucho menos. Estaríamos rozando el 3% si es que llegamos. Pero estamos ante un vacío legal en cuanto a que no existen las propias licencias de Eurotaxi como tal, sino que existen vehículos adaptados, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos pidiendo es que se, digamos, normalice legalmente esas licencias como vehículos accesibles para que no tenga que desaparecer nunca, porque lo que está ocurriendo es que si en esa categorización los vehículos, cuando pasan los años o, por ejemplo, ya no les interesa porque ven que ha sacado las mismas pretensiones para un vehículo eléctrico, que cuesta posiblemente con ayudas y todo, pues como un 70% menos que un vehículo de estas características, pues es evidente que se forma lo que es un vacío de conductores para vehículos adaptados que nos deja bastante desprotegidos, ¿no?
Javier, doble discriminación entonces.
Sí, evidentemente tenemos escasez de vehículos y el precio es mucho más caro. Y desde luego lo que hay es un descontrol impresionante de estas plataformas que, si no se regulan, pues da igual que tengamos 500.000 vehículos adaptados. Si no hay una buena gestión del servicio, da exactamente lo mismo, porque hay VTCs que ya están adaptadas, pero están circulando y no dan servicios a personas con movilidad reducida. Entonces, pues bueno, pues yo creo que eso también debe de controlarlo la administración, pedir explicaciones y sancionar en su caso, que es lo que hay que hacer.
Da que pensar. Javier, muchísimas gracias. Ya lo escuchas, Jesús. Más de 200.000 personas en Madrid con dificultades de movilidad que viven, como nos estaba contando Javier, una verdadera odisea con algo tan sencillo como puede ser llamar un taxi y que te recoja.
Y que tienen el mismo derecho a utilizar ese servicio público que cualquier otro. Claro que sí, Maite. En menos de una hora volvemos contigo a ver qué te siguen contando. Personas pertenecientes al colectivo como también los propios afectados. Como ven, tenemos muchos asuntos por delante y a partir de esta hora de las 7 y 5 minutos de la tarde, una voz para contarlos, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Arrancamos con la información de servicio público y lo hacemos buscando el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las próximas horas nos vamos a encontrar con un tiempo muy parecido con el que hemos arrancado la semana. Esos cielos parcialmente cubiertos, especialmente durante la tarde, con esas nubes de evolución creciendo en la Comunidad de Madrid que pueden dejar todavía a lo largo de esta tarde alguna precipitación en forma de chubasco en zonas de la sierra principalmente. También durante el día de hoy, especialmente durante la tarde, también ha soplado el viento un poco más fuerte. Por ejemplo, en la capital hemos llegado a superar los 50 kilómetros hora y mañana, lo dicho, jornada en la que de nuevo el termómetro podría escalar un poquito más y estar situado en la marca de los 20-22 grados. En la sierra algo menos, pero también se notará ese ascenso de las temperaturas. Por lo general, mañana volverá a ser una jornada de mucha nube y poca lluvia.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de complicaciones de entrada a Madrid por un alcance en la A42 en Fuenlabrada, ya que está dejando intransitable el carril izquierdo y también el ramal de salida, por lo que les pedimos que tengan especial precaución ya en este punto. Al margen de ello, también les vamos a pedir que tengan especial cuidado de salida de la capital, ya por la A2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y también por la A4 en Butarque y Pinto. Además, dificultades de entrada a Madrid ya por la A1 en los entornos de Alcobendas y Las Tablas, y ya también tráfico lento en varios puntos de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la carretera A3, también en Mercado Madrid hacia la A4, ya en Villaverde en ambos sentidos y finalmente en Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen, todo ello ya sentido sur, sentido 5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad de este lunes 12 de mayo con los detalles que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dado sobre la ley de enseñanzas superiores que prepara el Ejecutivo madrileño. Lo ha hecho en el transcurso de un desayuno informativo en el que también ha dado los detalles, las claves de en qué va a basar la Comunidad de Madrid su recurso al decreto de universidades aprobado por el Gobierno central. Begoña Larcón.
La ley que prepara la Comunidad de Madrid unificará por primera vez todas las enseñanzas superiores y con una apuesta decidida por la formación dual. Todos los estudiantes podrán hacer prácticas en empresas.
Creamos un distrito único de prácticas que son el gran reto de la formación dual. Una comisión en la que participarán instituciones y empresas y una aplicación informática que estará unificada y que velarán porque no se queden sin plazas ningún estudiante universitario ni de FP.
La normativa reconocerá las acreditaciones de profesores de otras comunidades, protegerá los grados de humanidades, rebajará las tasas a estudiantes hispanoamericanos y se exigirá un nivel mínimo de español homologado. También sienta las bases de un nuevo sistema de financiación plurianual. Apuesta por la universidad pública, pero sin enfrentarla con la privada. Ayuso llevará a los tribunales el decreto del Gobierno central que añade requisitos a la creación de universidades.
Este ataque contra las universidades privadas no busca más que una pretendida lucha de clases y un enfrentamiento al peso. Ataca directamente a derechos fundamentales, a competencias autonómicas, a la libertad de empresa, de enseñanza, de cátedra y también la libertad de los alumnos y de las familias para decidir sobre su educación.
Díaz Ayuso quiere hacer de Madrid el mayor espacio universitario con una ley ambiciosa que llegará a la Asamblea en septiembre.
Unos planes, los del gobierno regional, que se van a encontrar también con la oposición del gobierno central. Esta tarde, hace apenas 3 horas, la ministra de Educación, Diana Morant, antes de arrancar la reunión del Consejo de Universidades, ha dejado claro que está en contra de la ley de enseñanzas superiores del gobierno de la Comunidad de Madrid. Luis Mínguez.
La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morán, avisa a la presidenta madrileña de que, igual que está presentado alegaciones contra el decreto que pone freno a las universidades privadas, el gobierno también hará frente a su ley autonómica de universidades.
La señora Ayuso ya ha presentado su ayusazo, que es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública. Tiene un plan cada vez menos oculto de privatización de la universidad aquí en la Comunidad de Madrid.
La ministra no ha podido leer en detalle el proyecto completo de la futura Ley de Enseñanzas Superiores y Universidades presentado hoy por Díaz Ayuso, pero sí critica ya de plano otro de sus elementos, el Distrito Único de Prácticas, que, dice, se opone a la integración real del alumnado.
El Distrito Único acaba generando siempre guetos, porque al final hay una distribución arbitraria de la población. Y por tanto no hay una integración real.
El líder de los socialistas madrileños y ministro de Transformación Digital, Óscar López, habla igualmente de ayusazo universitario que, en su opinión, busca acabar con la autonomía universitaria y con el motor de igualdad que es la universidad pública.
También se ha hablado de estos asuntos en la Junta de Portavoces que se ha celebrado por la mañana en la Asamblea de Vallecas. Críticas de los grupos de izquierda a los planes de Isabel Díaz Ayuso, apoyo de Vox. Raquel Ruiz.
El gobierno regional encuentra en Vox un aliado en su decisión de recurrir el decreto para el reconocimiento de universidades privadas de Sánchez. La explicación es de la portavoz Isabel Pérez Moñino.
Por supuesto, siempre que el Partido Popular haga una oposición frontal al gobierno de Sánchez, como he dicho en mi intervención inicial, nosotros apoyaremos esta decisión y por eso apoyamos esta decisión de la señora Ayuso de recurrir esta nefasta ley que ataca la libertad y ataca la propiedad privada y ataca todos los derechos y todas las libertades, pues nosotros sin duda estamos aquí para apoyar.
Sobre la ley regional en la que trabaja el gobierno de Ayuso, la izquierda pide mayor financiación para la universidad pública y critica los anuncios vacíos de detalles. Mar Espinar, portavoz socialista. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid.
Nosotros siempre lo hemos tenido claro. Defendemos una universidad pública de calidad y accesible. Universidad de calidad, pública y privada. Chiringuitos de Ayuso, no.
Opacidad total en la elaboración de esta ley que no está teniendo en cuenta ningún tipo de diálogo con la comunidad universitaria. Y todo lo que sabemos de esta ley, bueno, pues suena mal y va en dirección de dejar morir de inanición a las universidades públicas madrileñas.
Defiende la ley el portavoz popular Carlos Díaz Pache por tratarse, dice, de un texto que recoge las peticiones de la comunidad universitaria.
Se está trabajando en la dirección que se pedía desde el punto de vista de las universidades, que es dotar de un marco de más estabilidad en su financiación, un marco de financiación plurianual para que las universidades puedan saber a qué atenerse los siguientes años y hacer sus planes.
Díaz Pache recuerda que la ley todavía está en fase de consulta pública y que, por lo tanto, los sectores afectados pueden realizar las alegaciones que consideren oportunas.
Y sin dejar la educación, les contamos también que los alumnos de primaria y secundaria de la región han comenzado hoy las pruebas de conocimiento que se deberían haber celebrado el pasado 28 de abril, pero que tuvieron que anularse por el apagón que sufrió toda España. Estas pruebas son rechazadas por los sindicatos que, coincidiendo con su celebración, han convocado una huelga, una concentración que no ha impedido que las pruebas se llevaran a cabo. Paloma Nolasco.
Evalúan conocimientos en ciencias, lengua, literatura, idiomas o matemáticas a estudiantes de segundo y cuarto de secundaria y sexto y cuarto de primaria, como es el caso de esta clase del colegio Emilia Pardo Bazán del barrio de Embajadores.
¿Dónde tenemos que poner la respuesta? ¿En el cuadernillo o en la hoja de respuesta?
En la hoja de respuesta.
¿Habéis entendido entonces claramente?
Sí.
3.000 centros realizan las pruebas entre hoy y mañana por segundo año consecutivo para detectar errores y bondades del sistema. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Estas pruebas son fundamentalmente para nosotros, para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, si hay alguna cosa que haya que corregir, y luego también para los centros, para que ellos mismos puedan medir y decir, oye, en esto estamos un poco flojos o en otra cosa tenemos que mejorar.
Normalidad en la jornada pese a la huelga convocada para este lunes y mañana por Comisiones Obreras. Su seguimiento, dice Viciana, ha sido del 0,85%.
Y tras los últimos choques entre el Ayuntamiento de Madrid y AENA, a cuenta de los sin techo que viven en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, los sindicatos mantienen su exigencia de que se desaloje a estas personas. Alegan motivos de seguridad y también de higiene. El choque sigue en Madrid entre las administraciones madrileñas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital, y la delegación de gobierno, Marta Zúñiga.
Los sindicatos piden al defensor del pueblo el desalojo urgente de los sin techo en Barajas. Antonio Llarena, alternativa sindical AENA en aire.
Que por favor lo desalojen en el aeropuerto y estas personas se vayan a un lugar digno. Tremendo, personas en silla de ruedas durmiendo, personas con problemas de dependencias, gente necesitada, gente pasando hambre.
Solicitan que el defensor ejerza como mediador en una mesa de diálogo con presencia de las administraciones implicadas. Isabel Díaz Ayuso dice que el gobierno central no quiere arreglar esta situación. El delegado del gobierno, Francisco Martín, apunta al ayuntamiento.
Es la puerta de entrada a Madrid, a la capital de España, y les da igual. Pero también les da igual la situación de todas estas personas.
Confío en que ya, por fin, el ayuntamiento asuma que el aeropuerto de Madrid-Barajas no puede convertirse, no puede seguir siendo el albergue municipal de la ciudad.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide la implicación del gobierno.
Hablamos de una infraestructura crítica del Estado y, por supuesto, donde tienen un ámbito de competencias que es muy importante y que no pueden darle la espalda a esta solución.
Recuerda que las competencias municipales se limitan a quienes tienen una vinculación con Madrid.
Hablamos ahora del Metro de Madrid porque ya tenemos las fechas en las que darán comienzo las obras de reforma de la línea 6 de Metro, una reforma que va a permitir automatizar la línea circular. La usan cada día más de 400.000 personas que se van a ver afectadas en mayor o menor medida por unas obras que se van a extender durante 7 meses. Carlos Sánchez Blas.
Datos importantes, las obras comenzarán el 31 de mayo, constarán de 2 fases y se prolongarán durante 7 meses. La primera fase provocará la suspensión del servicio entre Moncloa y Méndez Álvaro del 31 de mayo al 12 de septiembre, la segunda entre Moncloa y Legazpi del 13 de septiembre hasta finales de año. La estación Arganzuela Planetario estará cerrada durante todo el proceso. Habrá 40 trenes nuevos con un 18% más de capacidad y se van a construir puertas y andenes en cada estación. 2.000 operarios trabajarán en turnos de 24 horas. No habrá cabinas ni maquinistas. El tren circulará de manera automática. Ignacio Vázquez es el consejero delegado de Metro de Madrid.
Histórico y también inédito a nivel mundial, porque nunca se ha transformado una línea de operación manual a automática en un periodo de tiempo como se va a hacer aquí. Disculpas y paciencia a los usuarios, mucha didáctica en que no es una obra per se ni un capricho, sino que es para mejorar un servicio, afrontar con total fiabilidad los retos que se están presentando.
Alternativas, autobuses gratuitos que recorrerán el trayecto en superficie, lanzaderas entre Batán y Lucero y entre Legazpi y Plaza Elíptica, y el autobús 180 de la EMT completamente gratis.
Por cierto, que las obras de ampliación de la línea 11 avanzan a un ritmo mayor al previsto. El delegado de movilidad del ayuntamiento estima que parte de las restricciones y cortes de la zona de Delicias se podrían levantar durante este mes de mayo. Borja Caravante.
La última semana de mayo lo que tenemos es previsto levantar ya algunas restricciones de tráfico que hay en Delicias, que sigan ocupando algunos de los carriles, pero que ya se pueda circular, si no en la totalidad, parcialmente en Delicias, y de tal manera que a lo largo del mes de junio finalicen definitivamente las ocupaciones que la línea 11 ocasionan en Delicias.
Y aquellos comerciantes, pymes y autónomos que estén viendo su actividad afectada por estas obras, las de la línea 11, ya pueden solicitar desde hoy las ayudas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid. Son subvenciones directas con un importe máximo de 5.000 euros por solicitud y que se podrán solicitar durante los próximos 15 días hábiles. El objetivo de estas subvenciones es cubrir gastos corrientes asociados a la actividad o los seguros empleados del establecimiento. Miramos ya la actualidad nacional. Lo hacemos con la información publicada por el diario El Mundo, con múltiples mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos. Parte de esos mensajes se dirigían a criticar a dirigentes socialistas críticos con el presidente. Y en otros, tras haber cesado ya Ábalos como ministro, el presidente Sánchez intenta recuperar la relación y el contacto con él. Rafa Cerro.
Hay un momento en el que el presidente del Gobierno vuelve a contactar vía WhatsApp con el señor Ábalos, al que destituyó. Después de destituirlo en 2021, lo recupera en 2023. Uno de los mensajes: he echado de menos trabajar contigo, también tu amistad, lo personal, lo profesional. Otra clave: siempre he valorado tu criterio político y por todas partes, gracias presidente, gracias José Luis, en la cadena de WhatsApps. Cuenta conmigo. Sobre todo Pedro, el presidente, le hace ver a Ábalos que el trato de los medios para con él es injusto. Y lo hace con esta frase textual: te traslado mi solidaridad ante los infundios que veo en medios.
El Partido Socialista ha reaccionado atacando a la oposición y criticando la filtración de unos mensajes que consideran privados. Dice Esther Peña, la portavoz del partido, que en la ejecutiva que se ha celebrado hoy no han dedicado ni un minuto a este asunto.
Si la estrategia de la derecha de este país para sacar del gobierno a los socialistas pasa ahora por la filtración de mensajes personales, solo podemos decirle con total tranquilidad y claridad que pierdan toda esperanza. Su frustración se plasma en filtraciones vergonzosas que además jamás se investigarán. Y no hemos ocupado ni un solo minuto ni una sola palabra en hablar de esta cuestión. No nos ocupa, la verdad. No le queremos dar más pábulo.
Y los dirigentes socialistas que eran criticados en los mensajes intercambiados entre Sánchez y Ábalos también han hablado. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y al expresidente de Aragón, Javier Lambán.
Si el problema es que a alguien le pueda sonar tocarle las partes pudendas, que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes. Los presidentes que ya lo estábamos en ejercicio empezamos a notar un planteamiento de mucha hostilidad en el ambiente, simple y llanamente porque teníamos muy claro que se puede gobernar o no, pero que no se puede gobernar de cualquier manera y a cualquier precio.
Las reacciones del presidente eran iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político.
Y el resto de formaciones políticas también han reaccionado. Julio César Cobos.
Desde la derecha regional acorralan a Pedro Sánchez por el intercambio de mensajes con José Luis Ábalos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso habla de ese cerco sobre el presidente.
Es una persona a la que la justicia le ha retirado el pasaporte y que, por supuesto, siguen juntos y siguen hablando. O sea, ¿cuánto hay que no se sabe detrás de todo esto? Ese señor organizaba al Partido Socialista y llevó al presidente del Gobierno a las primarias y era su ministro más próximo.
Así describe Alberto Núñez Feijóo cómo se vive en la calle Génova el último escándalo de los WhatsApp.
Hay más preocupación en Moncloa y Ferraz por los WhatsApps que por el apagón o el caos en Renfe. Y eso no puede ser. España no se merece un gobierno colapsado y un presidente en pánico.
El socio de gobierno Sumar quiere que se investigue la filtración de los mensajes, pero según el ministro Ernest Urtasun no se van a adelantar las elecciones. Pablo Fernández de Podemos duda de Sánchez.
Y esa filtración jamás debería haberse producido y por tanto sí que esperemos que se investigue hasta el final cuál es el origen de esta filtración y desde luego conversaciones privadas del presidente nosotros no las vamos a comentar.
Es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo.
Y desde Vox señalan que lo peor de Sánchez todavía está por llegar.
Y el Partido Popular adelanta su Congreso Nacional 8 meses con un objetivo claro: tener al partido preparado ante la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha confirmado las informaciones de los últimos días. Adelanta el Congreso Nacional del partido 8 meses. Se celebrará el 5 y el 6 de julio en el IFEMA. Será extraordinario, pero habrá debate ideológico como si fuera ordinario. Habrá una ponencia política marco y otra de estatutos. El líder del PP no se fía de Sánchez y busca preparar a la formación para el nuevo ciclo electoral.
Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos.
Feijóo llevaba meses meditando esta decisión. En marzo reservó el lugar elegido para celebrar el cónclave y hace unos días se lo comunicó a los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Esta mañana ha contactado con los presidentes autonómicos antes del comité ejecutivo. Ha anunciado que presentará su candidatura.
Nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio. Con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Estoy seguro de que yo puedo ofreceroslo a todos vosotros. Es decir, presentaré mi candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular.
El próximo lunes se reunirá la Junta Directiva Nacional para someter a consideración esta propuesta.
Y la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos enfrenta una tregua de 90 días con aranceles reducidos. Laura Van Gorp.
Washington bajará sus aranceles del 145% al 30%. Pekín los reducirá del 125% al 10%. Los ministros de finanzas se han reunido en Bruselas para instar a Estados Unidos a seguir negociando tras el inicio de la desescalada con China, entre ellos el ministro español Carlos Cuerpo.
Yo creo que se puede decir que la respuesta de la Comisión Europea es consistente. Nosotros seguimos tendiendo la mano a una negociación que pueda llevar a un equilibrio, a un resultado justo. Ese es el punto en el que estamos ahora, con distintas reuniones entre el comisario Šefčovič y las autoridades americanas.
La suspensión entrará en vigor el 14 de mayo.
Y les contamos también que esta noticia está teniendo una clara reacción en los mercados de renta variable. Sergio Rodríguez.
Pues sí, positivos en general, Pablo. La bolsa de Nueva York sube con fuerza tras ese acuerdo arancelario. Wall Street abrió este lunes en verde. El Nasdaq subía un 3,64. Ahora mismo está en un 4,07. El Standard & Poor's un 500, un 2,61. Y el Dow Jones ha llegado a un 2,54. Londres ha subido un 0,59. El DAX de Frankfurt un 0,29. Milán gana un 1,40. París 1,37. Y en los mercados asiáticos, el índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ha cerrado con unas ganancias de un 2,98 y las de Shanghái y Shenzhen han repuntado un 0,82 y un 1,72 respectivamente. Nuestro IBEX ha tenido una subida suave del 0,75 hasta situarse en los 13.655 puntos y el dólar ha tenido su mejor sesión del año frente al euro, que ha caído hasta el 1,11 tras la tregua comercial. Su nivel más bajo, por cierto, desde el pasado 9 de abril.
Y también, Laura, volvemos contigo para buscar el estado de la potencial tregua entre Rusia y Ucrania.
Sí, el presidente de Ucrania, Zelensky, sobre la tregua y Rusia no se pronuncia.
Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y espero a Putin allí personalmente. Espero que esta vez no busque excusas para no poder hacer algo. Estamos listos para hablar, para poner fin a la guerra.
Un primer paso sería la entrada en vigor del alto en fuego de 30 días que tanto Ucrania como sus aliados han pedido y que siguen defendiendo en la reunión que el grupo de Weimar ha mantenido en Londres. Los ministros, entre ellos el de España, Ábalos, han estudiado medidas para presionar a Rusia para cumplirlo.
Es una semana importante para ver dónde se posiciona cada uno con respecto a la paz. Nosotros nos posicionamos muy claramente, sí a la paz, sí a negociaciones sin condiciones, sí a un alto el fuego incondicional. Le toca a Rusia decir dónde se pone.
Y Zelensky ha sido además el primer líder extranjero en hablar con el Papa León XIV.
Nosotros volvemos a las 8 de la tarde con más información. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.